Esta sintonía es la que abre cada domingo el tiempo educativo de la UNED. Acompaña los contenidos que elaboran los distintos equipos docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Hoy en Foro Político y Sociológico contamos con el profesor Ramón Adell de la asignatura de segundo curso Cambio Social. Con él vamos a charlar sobre las líneas de cambio social, cómo ha influido en estos cambios el acontecimiento del 11 de septiembre y otros datos en torno a este tema. Profesor Adell, buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Foro Político y Sociológico. Bien, pues podríamos iniciar esta charla, esta conversación, por definirnos a grandes rasgos cuáles son los contenidos de esta materia. Como decíamos, cambio social, una asignatura de tercer curso de sociología.
Bien, ante todo agradecer al equipo del programa la invitación que me habéis hecho y también aprovecho la ocasión para saludar desde aquí a los profesores tutores, alumnos y a los oyentes en general. Bien, en lo que es la asignatura, el formato de la asignatura en sí, cambio social, lo que intentamos es familiarizar a los alumnos con los aspectos pues más dinámicos de la sociología, para pasar luego al estudio analítico de los mecanismos y de los procesos de cambio social más relevantes. La asignatura cuenta básicamente de dos partes, una selección de artículos del catedrático Carlos Moya Valgañón, en donde se ven las teorías y enfoques, donde se marcan los grandes esquemas teóricos, tanto explicativos como históricos, y los distintos enfoques del cambio social. Luego, esos son ocho temas de teorías y enfoques, luego una segunda parte que llamamos procesos históricos de cambio social y modelos analíticos, en donde hay algunos temas que se centran directamente en aspectos paralelos a la aparición de la sociología, como es el fenómeno de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, etcétera. Y luego el segundo parcial, ya en concreto, son otros nueve temas que titulamos Repensando el cambio social, en donde marcamos lo que son los conceptos fundamentales en el estudio. Y se comenta tanto la idea de progreso como el tiempo social, la tradición histórica, la modernidad, la globalización, los movimientos sociales, etcétera. Por tanto, es una asignatura que recuerdo que no hay ninguna modificación respecto a la guía de curso, que ahí está suficientemente explicado. Y bueno, a estas alturas de fechas lo que se trata es de entrar en el estudio para el próximo examen del primer parcial.
Pues sí, porque
¿no?
Estamos a puertas ya del
sí,
mismo.
Sí, recuerdo también, la posibilidad de los alumnos que recuerden también la posibilidad de hacer un trabajo voluntario sobre alguno de los libros que se sugiere en la bibliografía, que bueno, siempre ayuda tanto al aprendizaje como también pues a subir un poco la nota de examen.
No va a ser condición sine qua non para aprobar el examen,
no,
pero
no,
siempre
no, no.
Puede ayudar.
Son trabajos voluntarios que recomendamos pues una reflexión de 10 folios, una reflexión crítica sobre uno de los libros propuestos en la asignatura.
Bien, profesor Adell, ¿qué relevancia tiene el cambio social en el ámbito de la sociología? ¿Qué interés tiene para este área del saber el estudio del cambio social?
Bien, ya desde Augusto Comte y Spencer hicieron una clara distinción entre lo que es la estática social y la dinámica social. Ellos, en su contexto, interpretaban que la sociedad es como un cuerpo biológico, con funciones interdependientes entre sus órganos, pero que si alteramos el funcionamiento de uno de los órganos, se produce, por la propia necesidad de supervivencia, un efecto, llamaríamos efecto mariposa, efecto dominó, etcétera, un efecto de reajuste de las demás partes del sistema. Por lo cual, esa metáfora inicial de la sociedad como cuerpo biológico interdependiente nos marca ya o refuerza ya ese aspecto dinámico. Esa analogía pues luego fue retomada incluso por Tocqueville, Tombay, Spengler, etcétera, y múltiples autores, ¿no? Entonces, también hablamos, Sorokin habló o definía proceso social, entendido como cualquier cambio en la estructura, en las instituciones, en los sistemas, etcétera. Digamos, gráficamente, las sociedades podemos estudiarlas como una foto, pero no son una foto, son como un vídeo, para entendernos, como digo, de forma simple y gráfica. Entonces, hay unas transformaciones constantes en la sociedad, fruto de su dinamismo, y, en el fondo, un resultado de la tensión entre miedos y utopías de cada momento que va forjando los cambios. Por tanto, en el estudio del cambio social tienen tanto cabida los cambios en la propia estructura, las revoluciones, las crisis, etcétera, como los cambios endógenos de reajuste, desarrollos, mutaciones, desgastes, etcétera, dentro del propio sistema. Los cambios, por tanto, se producen en todos los ámbitos de la vida cotidiana, de la estructura social, la cultura, el arte, la ciencia, etcétera. Ciertamente no son cambios siempre uniformes o que vienen acompasados o a la misma velocidad.
Bien, nos proponemos en este programa, como decíamos a su inicio, definir cuáles son esas modificaciones más destacadas que se están dando en la sociedad, en la evolución, en la actualidad en este aspecto. Pero, ¿qué entendemos por líneas de cambio, profesora Adel? ¿Cuál es la dirección y velocidad de este cambio social?
Bien, la humanidad en cantidad de ocasiones se ha preguntado, ¿qué pasaría si? ¿Qué habría pasado si? Es lo que Ilya Prigozhin denominaba el eterno diagrama de bifurcaciones o el mapa de los posibles. Ciertamente es irrepetible, los cambios son irrepetibles en el sentido en que los cambios sociales se producen de forma simultánea, pero con ritmos y velocidades distintas, y a veces incluso en direcciones opuestas. Por tanto, es un cambio multifactorial, ¿no? Hay autores que, por ejemplo, plantean, es el caso de Alexis de Tocqueville, que pensaba que el cambio es como una evolución permanente hacia una sociedad de progreso, hacia un perfeccionamiento, etcétera. Bueno, esa idea de progreso social, de derechos y libertades, básicamente es cierta, pero como sabemos también hay contratiempos, ralentizaciones, incluso en ocasiones vueltas atrás. En el caso de Marx, y antes que el Hegel, por ejemplo, concibían el cambio como algo endógeno, algo interior de las propias sociedades, y en ese sentido la clave la situaba en el conflicto de clases, ¿no? Digamos, la máxima culminación del cambio social sería entonces, para estos autores, el paroxismo revolucionario, ¿no? Entonces, en líneas de cambio, es las posibles tendencias o bifurcaciones o opciones posibles de transformación social en la que se compagina tanto el apego a las tradiciones como la antítesis, que es la innovación o la moda, por ejemplo.
Vamos a referirnos un poquitín a estos dos términos. Profesora, el progreso es la moda, el estancamiento es la tradición, son términos contrapuestos. ¿Cómo se definen tradición y moda?
Bueno, la tradición implica necesariamente que el presente no es un presente que empieza de cero, sino que tenemos una herencia del pasado, una herencia que nos viene dada de tradiciones, de símbolos, de ritos culturales, etcétera, ¿no? Entonces, las experiencias personales y colectivas son transmitidas de generación en generación. Por ejemplo, los valores éticos o los valores morales. Entonces, agarrarse a la tradición es el referente para muchos, ¿no? Es un cosmos que da una cierta resolución a los problemas diarios. Ahora, esa interacción cotidiana claves diarias es la construcción también de la innovación, ¿no? Igual que la tradición es un freno o una prudencia hacia el cambio, y más, por ejemplo, en situaciones de crisis o recesiones, cuando se ve que produce la incertidumbre, produce vértigo, ¿no? Pues está en constante tensión con lo que sería la innovación o la moda, ¿no? La moda marca tendencias, no siempre sólidas, por supuesto, supone un riesgo a innovación, es lo que llamamos comúnmente pues el último grito, lo efímero, lo superfluo, es el usar y tirar, es lo reciente, lo novedoso, el riesgo, ¿no? Entonces ese, en términos coloquiales, esa tensión entre lo camp y lo fashion, es lo que...
Término muy en boga por otra parte.
Muy en boga, bueno. Pues es lo que mantiene a las sociedades en ese dinamismo, ¿no? Como diría Boudon, estamos viviendo un proceso de cambio caracterizado por procesos oscilatorios, ¿no? Una modernización reflexiva que hablaría Ulrich Beck.
Bien, y profesor Adeli, entonces, ¿qué papel, qué capacidad tenemos los individuos como tales en la transformación social? ¿O solo somos capaces de transformar socialmente como grupo?
Bueno, existe un papel en el individuo y existe un papel en la acción colectiva, sin duda. Eso es algo que siempre se ha cuestionado, obviamente, a veces por los propios intereses también de la dominación, ¿no? Históricamente, por ejemplo, Saint-Simon, a finales del siglo XIX, consideraba que el cambio social venía, en cierto modo, determinado ya de antemano por una ley natural. Ese determinismo, pues, daba poco juego a la intervención humana, ¿no? Fue incluso, pues, Auguste Comte, su discípulo, el que consideró que ese cambio de las sociedades, que es un cambio intrínseco y natural, con una línea temporal, a la vez ese progreso natural que abogaba Auguste Comte, a la vez, y esa es la novedad, se distanciaba de esas teorizaciones anteriores en que, bueno, era la deidad, los dioses, los que rigen nuestro destino. Luego ya con Durkheim plantea que, bueno, que la sociedad está por encima del individuo y el individuo tiene una posición, vamos a decir, funcional, en concreto en la división del trabajo. Eso lo llamó la constricción social. O sea, que sabemos que por encima del individuo hay algo que a veces percibimos, a veces no, a veces confundimos con las instituciones, algo indefinido que está por encima de nosotros. Ahora, como resaltó George Herbert Mead, somos creadores de la sociedad, no sus criaturas, ¿no? Otra cosa es luego la capacidad real de transformación. Bueno, realmente ya en el individuo, en su vida diaria, en su interacción, ahí realmente marca pautas más transformadoras o más inmovilistas, si se quiere. Pero ahí tenemos un primer campo, ¿no? Luego, pues ciertamente la capacidad de los individuos en la transformación social ha sido bastante desigual en los procesos históricos, ¿no? Generalmente, pues pasan en la historia grandes nombres, élites, grandes pactos, etcétera, ¿no? Pero hay los procesos de acción colectiva siempre están ahí o escenificando ese cambio o presionando para ese cambio o transformando. Hoy en día, pues hablaríamos, por ejemplo, de los movimientos sociales, ¿no? Como uno de los campos, a través del asociacionismo, la participación, etcétera, uno de los campos en donde el individuo puede incidir, en cierta forma, no solamente políticamente cada cuatro años, sino activamente, diariamente, pues llevando o tratando de conectar con sus ideas o sus aspiraciones, sus utopías o sus realidades de injusticia más cercanas, etcétera, ¿no? O sea que, como digo, y más en sociedades democráticas, la participación no solamente es posible, sino necesaria. Uh-huh. Si no, estaríamos vaciando de contenido todo.
Bien, hoy el término globalización, profesor Adel, es un referente recurrente, vamos a decir, desde el punto de vista político, social, económico. ¿Entenderíamos como proceso de globalización un proceso, valga la redundancia, imparable que rebasa las propias naciones, a las sociedades, a las culturas? Pero, ¿piensa usted que hay alguna diferencia entre este concepto y el de mundialización?
Bueno, esa diferencia, yo y también otros autores, pero ciertamente se suele confundir, a mí me parece que son claramente dos conceptos distintos. Si por mundialización entiendo un proceso imparable, ese sí, es un conjunto de procesos que conducen a un mundo más próximo a cada uno, ¿no? Es decir, los transportes, las comunicaciones, la superpoblación, la necesidad de recursos. Desde hoy hablamos de que el planeta se nos hace pequeño. Entonces, ciertamente hay un proceso de mundialización imparable, sobre todo siendo el motor ahí las nuevas tecnologías de comunicación, un proceso imparable en donde hay que repensar la sociedad como una sociedad global. Y entonces, en ese sentido, sí me parece que es un proceso lleno de oportunidades y de novedades que, sin duda, tiene un interés y importantísimo. Entonces, eso sí que yo lo distinguiría del concepto de globalización. El concepto de globalización es un concepto más reciente y que implica un determinado tipo de proceso de mundialización, con un énfasis en un modelo económico y que, imparable o no, sí es cuestionable. Es decir, el modelo de globalización, representado por una serie de instituciones, tanto políticas de algunos países punteros, como sobre todo de corporaciones empresariales y tal, como motor económico de desarrollo, sí pienso que es cuestionable, y de hecho se está cuestionando no solamente en la calle, sino en múltiples debates, y por ejemplo desde el ángulo de los movimientos sociales. Por lo cual, si mundialización sí es un proceso de realidad, de convergencia de la sociedad compleja moderna, por globalización ya podríamos matizar que es un fenómeno histórico, un concepto refugio que suele ir acompañado de un paquete de medidas económicas, culturales y discursivas bastante cuestionables.
¿Cuáles serían las caras de la globalización?
Bien, claro, la globalización en sí tiene dos caras, ¿no? Por un lado, la cara, vamos a decirlo, bonita de ella, ¿no? La cara bonita de la globalización, pues sin duda es un conjunto de oportunidades que se abren, tanto empresariales como de comunicación, etcétera, de concienciación mundial, de valores, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda es un reto interesante. En cuanto a la cara fea de la globalización, pues es ahí donde desde distintos ámbitos se propone una lista interminable de cara fea, ¿no? Es decir, la huella ecológica que supone, la consolidación del distanciamiento norte-sur, la privatización de la, en cierto modo, de los estados y de la vida pública, ¿sí? Entonces, claro, el pensamiento unidimensional, que se habla también en ocasiones, que dice que la globalización mal entendida o la cara fea del modelo de globalización incluye también choques culturales de importancia. Entonces, pues ciertamente, ¿no? Que si mundialización, es decir, bueno, pues la vacuna de la malaria de Patarroyo llega a todo el planeta, pues bienvenido sea. Pero si globalización es y tal patente y tal otro y tal, pues entonces ya está cambiando ya, claro, el modelo que estamos consolidando, el modelo que tenemos.
En todos los aspectos del saber, de la ciencia, de la política, la estrategia, el 11 de septiembre ha marcado un antes y un después. ¿Qué va a implicar en el aspecto social? ¿Va a suponer un choque de civilizaciones, por decirlo de alguna forma?
Bueno, recientemente, para muchos autores mencionan recientemente la existencia de ese choque de civilizaciones, empezando pues por Samuel Huntington, que de hecho es el que introdujo a principios de los 90, recién caído el muro de Berlín, este concepto, este término, ¿no? Argumentando que el próximo conflicto mundial moderno sería un conflicto cultural en lugar de económico o ideológico como los anteriores, y tras la irrupción de la barbarie del 11 de septiembre del año pasado, con ese suceso que conmocionó al mundo, este tipo de discursos se han amplificado. Entonces, el escenario se vuelve bastante lamentable, en el sentido en que volvemos a un contexto polarizado, ¿no? No es ya los países del este, etcétera, ¿no? Sino un contexto polarizado en que una vez más se nos dice o eres de los nuestros o estás con ellos, etcétera. Bueno, con estos discursos obviamente el sentido común desaparece. En mi caso personal coincido más con los argumentos de otros autores más críticos, entre ellos, por ejemplo, Edward Said, que habla más bien de choque de ignorancias, ¿eh? Más que de choque de civilizaciones.
¿Qué podemos entender por este choque de ignorancias?
Bueno, pues si las culturas se han estado forjando durante siglos, son culturas no uniformes, son culturas no monolíticas, tanto la cultura occidental que hablamos o etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, no podemos caer en el etnocentrismo, tampoco podemos caer en el maniqueísmo de buenos y malos, ¿eh? Simplificaciones generalizadas. No se puede generalizar a todo un pueblo, a todo un país o a toda una cultura de los males propios, ¿no? Así, por ejemplo, pues Occidente no es ni mejor ni peor que el Islam, ¿no? Los pueblos no son al completo pueblos libres, pueblos justicieros o pueblos terroristas, ¿no? En todo caso, habría que hablar de personas concretas, de responsabilidades y de ciudadanías que también que tienen que intervenir ante sus propias clases dirigentes en el caso de que no se consideren del todo bien representadas, etcétera. Entonces, por añadidura, ningún líder político, intelectual, ni organización, sea religiosa, empresarial o de cualquier tipo, puede hablar en nombre de una cultura. Entonces, claro, en ese contexto, pues la supuesta cúspide de la racionalidad en que nos encontramos, pues caemos en hechos simples que ya se han repetido durante toda la historia, ¿no? La búsqueda de los chivos expiatorios, de culpar de los males propios, pero males que a veces son simplemente anunciadas recesiones en el consumo, etcétera, ¿no? A mí de todo ese evento que fue el 11 de septiembre, sin duda es preocupante el ver dónde están los mecanismos de paz, ¿no? Porque los mecanismos de paz han ido desapareciendo de todo ese contexto, incluso el propio papel de la ONU, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos la paradoja, por ejemplo, ¿no?, de Estados Unidos siendo el país que lidera la globalización, en cierto modo, y todo este proceso, pues que por un lado está liderando esta guerra, como la llaman ellos mismos, o ese contexto internacional, y a la vez pues está siendo excluida o autoexcluida de cantidad de organismos internacionales, como puede ser derechos humanos, la cumbre del clima, la del racismo de Durban, o por ejemplo los tratados de armamento balístico, etcétera, ¿no? En contrapartida ha pagado la deuda que tenía con la ONU, ¿no?, para tener el apoyo. Entonces, ciertamente el 11 de septiembre marca un antes o después. Tengo cierto pesimismo en este contexto, pero bueno, la historia ha ido resolviendo los conflictos, estos y otros más complejos. Lo que sí sería necesario es que se impusiera el sentido común y una idea de transculturalidad, en lugar de afianzar bloques y separaciones y crear más muros, etcétera, ¿no?
Bien, nos gustaría seguir ahondando en este tema, sin duda interesantísimo, pero no tenemos tiempo para más. Con la ayuda del profesor Ramón Adela Argilés hemos ahondado en las líneas de cambio social. Agradecemos a nuestros alumnos y a nuestra audiencia su atención. Y bueno, pues no nos queda sino emplazarle una nueva cita para seguir ahondando en estos temas. Muchísimas gracias, profesor Adel.
Muchas gracias a vosotros.